Darwin es presentado por Itaú. Él ya tiene su cuenta. Conocé todas las opciones en itaú.com.uy y elegí la tuya.
Darwin, buen lunes para usted. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda?
¡Vacaciones!
Ya les arrancaron a usted. Sí, a Ricardo no. Le pregunté hoy.
Sí, vacaciones, señores. Más vacaciones. ¿Cuándo son las próximas vacaciones? Ya estamos pensando en las que vienen.
Sí, están marcadas miércoles, jueves y viernes, pero muchos colegios privados tomaron el lunes y martes como asueto, entonces.
Claro, porque tienen para gastarse ahí como 5 le dan en el año, la cosa así, viejo.
Tiene una gastadita ahí.
Y se guardan todo para... está bien.
¿Qué pasó? ¿Y la estirada de julio no cuenta? ¿Cómo es?
No, porque la de julio...
Esa fue obligatoria.
Claro, fue decisión de ANEP, claro.
Y hay algunos que metieron tres semanas en julio.
Sí, pero ahí con todos los asuetos. Si metieron en la tercera, con todo.
Claro.
Gastaron asuetos.
Sí, gastaron asuetos,
si
claro.
Si metieron en la tercera, gastaron asuetos.
Sí, no, en el caso del jardín que mandó mi hijo hipotético apartamentano, no metieron las tres semanas de julio.
Ah, entonces, claro, tenía para gastar.
Que te las pague Montoto ese mes.
Este es asueto y verdad.
Acá me dicen adentro que no le contaron la tercera algunos tampoco.
¿No se la contaron?
No sé, la verdad que no lo sé.
¿La metieron de vivo ella?
Bueno, pero es una versión, no lo sé. Para mí sí la tercera la tenía que contar porque las vacaciones no iban ahí hasta la tercera. Había un feriado en medio, 18 de julio, creo.
Pero sí, claro.
Donde originalmente iban a caer las vacaciones de julio.
Exactamente. Estaba todo calculado.
Sí, pero...
Y por suerte se terminaron. Nunca más un niño se volvió a agarrar ningún tipo de infección respiratoria.
No, eso no es así.
No es así, exactamente. No es así que se agarran infecciones respiratorias. ¿Cómo es que se llama infección respiratoria? Todo volvió a su punto, al mismo punto en el que se lo dejó, señor, apenitas dos o tres semanas después. Bueno,
sigue vacaciones, Darwin, está disfrutando de la familia.
No tanto como el presidente, pero sí, bastante, señor. Se está tomando un semestre sabático y no lo comunicó.
Creo, salió de la.
Para mí que eso está bien.
De la rural a Chile, de Chile a Francia, de Francia a la rural, de la rural a Nueva York. Es una cosa.
Sí, ahora se va a la cumbre de la ONU.
¿Cómo lo ves en la rural? Picón, en el Prado.
Se pone lindo ahora porque se va a la cumbre de la ONU. Dice, hay una noticia que se va a reunir con el Muñe Biden de nuevo.
¿Otra
vivo,
vez?
Vivo, Bustillo. Aprovechando
que
la
palencia
del rival. No se acuerda. No se acuerda que se reunía hace un mes y medio. Biden no se acuerda de eso. Estoy convencido que no se acuerda.
Tiene el mismo guión para el intercambio.
Exactamente. Pueden hablar exactamente lo mismo y nadie lo va a notar, señor. Nadie lo va a notar. Y bueno, así que el tema de la del vello facial, ¿verdad? Que lo tiene ahí como a mitad de camino, que me hace pensar que se ha tomado un año semisabático.
Sí, porque ese es su look de verano, no de invierno. Pero
correcto.
Claro, tanto hemisferio norte
de verano crece más, además, lo deja crecer más de verano, está más estudiado.
Sí.
Craquito verano, tiene una barbilla, un poco más crecer. Pero esto es una cosa como de dejadez, señor.
Sí, se me
como de está, mando a mi mujer a comprar a Buenos Aires y está. Y yo voy a hacer lo mismo que el presidente. Voy a mandar a mi mujer a comprar
Buenos
Aires.
Sí, ya lo dijo, pero no es así.
Sí, la voy a mandar, señor. La voy a mandar, la mando para allá con un apartamento.
¿Qué es lo que habla eso? Que el otro día me preguntaron.
Que se llene de cremas. Volvé con los puños llenos de crema, le
dije. ¿De qué se está haciendo eco, Darwin? ¿De una foto? ¿Qué? Porque el otro día me la mandaron, la foto. Pero usted no puede decir que alguien... Primero que no la mandó su expareja a comprar. Está bastante grande la señora para ir si quiere y no ir si no quiere. Eso primero. Y segundo,
a mí me parece que esté tan grande. Eso me parece un poquito maleducado de su parte, ¿verdad? Decir que una señora está bastante grande.
Ella está grande, digo, para decidir si va a Buenos Aires a comprar o no. No es que mandó a la hija. Capaz que a la hija
está claramente instalada en la mayoría de edad.
Sí. Claro, si mandó a la hija, paga a los hijos, che, vayan allá y compren, no sé, la ropa que quieren deportivo, vayan allá. No sé, pero la hija no, la ex esposa no, esa va si quiere. Pero después no sabemos si fue a comprar, no fue a comprar, si fue a visitar a un familiar. ¿Por qué nos hacemos eco?
Los hacemos eco, señor.
Tu eco, perfecto.
Y el que no se hace tu eco, ¿qué está haciendo? ¿Para qué trabaja?
No, yo solo. Cuando usted no me llega,
¿qué se hace tu eco? Es este.
Este es el espacio de tueco, señor, correcto. Acá te haces tueco. Y acá todo lo que viene acá se hace en tueco. Uh-huh. ¿Y qué? Una foto ahí que aparece con una bolsa. Que no fue a comprar, si fue a Buenos Aires, no fue a comprar, está gileando.
Ah, el que mandaron a mí no estaba con la bolsa, estaba con la bolsa la persona que está al lado de ella. Pero está, capaz que hay más fotos. Pero no importa, si va a Buenos Aires, yo que sé, algo trae de la farmacia por lo menos.
Es lógico que no vas a traer, si no te sentís mal. Es lo que le estoy diciendo. Es lo que le estoy diciendo, no vaya. Como yo, que no puedo ir. No puedo ir porque me siento mal, como mi amigo Lalo Curuché, señor. Que es un gran tapicero y no puedo ir porque se siente mal. Y otro oyente que mandamos. Somos tres, me parece, lo que no hemos podido cruzar. Pero yo ya estoy en una actitud de... Andá vos, dale.
Vayan.
Convertite en héroe, exactamente. Convertite en mí. Ya la mando para allá. Yo me quedo solo con mi hijo hipotético acá. Capaz que lo drogo y todo. Capaz que lo drogo y que duerma. 36 horas y yo descanso.
El antialérgico.
Oh, qué alergia tenés, hipo, Dale, vamos a darle duro ahora que no está mamá y la hermana, no sé qué. ¡Bum! Y le meto un guascallo, un frasco entero de antialérgico. Y a dormir, señor. 36 horitas de sueño.
Cura de sueño.
Y se levanta como nuevo. Sin ningún tipo de adición ni nada.
Nombramos a tu eco y aparecieron.
Adiciones a las pantallas. Es muy adicto a las pantallas, ¿entiendes?
Hablando de pantallas, nombramos a tu eco y saltaron varios que lo vieron en la primera fila de Tinelli. No tengo ni idea. Estaba en Tinelli. Yo lo vi.
Pero del lado del público.
No, me dice Mati que sí. Del lado del público.
Qué
no
bien el tueco, señor. Qué bien, ¿eh? Y habrá vuelto también con los bolsillos llenos de shampoo.
Gracias, dice Nando, que se acordó de mí, el otro oyente que no pudiera a Buenos Aires. No, Nando, eran varios más.
Nando, señor, nos tenemos juntado a tomar una cerveza el fin de semana. Le voy a decir al canario Curuché, a Nando y yo, y a charlar de cómo nos incomoda ir a Argentina a saquear a los hermanos rioplatenses, señor. Pero que pensamos que está bien hacerlo. Lo que pasa es que nosotros no lo podemos hacer. Uh-huh. Porque ¿qué otra cosa vas a hacer si no vas a ir a saquear? Uh-huh. Yo estoy a favor de lo que hizo la ex primera dama, señor. Uh-huh. La actual, ¿en qué puesto quedó?
Y ahora es...
De dama. No, después de la primera no cuenta mamá, ¿no?
No hay un ranking,
no hay un top 5 de damas.
No hay una segunda dama, ya sería.
No hay una segunda dama, tercera dama, todo eso no hay.
No.
Bueno, y entonces le tuvo
poniendo ahí... Se junta a tomar cerveza, Darwin, después arme el grupo, acá hay otra oyente que dice, yo tampoco fui, mis hijos me dicen que soy una boba.
Sí, lógico. Lo menos que le dicen, le van a decir sus hijos, se lo deben decir cariñosamente.
El otro día me contaron una historia...
Lo mal que tratan los hijos a sus padres es una cosa espectacular. Ahora entiendo por qué durante décadas se mantuvo esa cosa de tráteme de usted. Una vez que uno le da confianza al hijo... Todo el tiempo veo destratos de hijos a padres, ¿sí? Muchísimo más de lo que veo de padres a hijos. Muchísimo más, pero muchos hijos que le gritan, que le dicen y los insultan en público, ¿verdad? Se aprovechan de esa situación de desguarnecimiento que ha generado la sociedad para con los padres, ¿no? Le da la espalda a los padres, ¿sí? Lo que no saben es que eso finalmente termina siendo contraproducente para los hijos, pero el niño no lo sabe, ¿sí?
Porque
no saben nada, porque no entienden nada. A la larga le sacas tanto poder a los padres que al final...
Mira acá, una mujer que es la vergüenza de sus hijos porque es un poco peor, fue a Buenos Aires.
No, no se trajo mujer, nada.
Congreso, me tocó un congreso. No tuve tiempo de nada. Y cuando entré al Pharmacity, me abataté. Soy la vergüenza de la familia, no, de mis hijas sobre todo.
Ay, qué horrible. Se puso todo, sí, el traje, el chaleco, el casco, todo, y no pasó, se pudo tirar para abajo el puente. No puede hacer el bungee jumping, señor. Él aquí hizo todo, se había disfrazado de saltarola, de puentes, y lo llegó hasta todo y llegó ahí y dice, no, al final no, ¿sabes? No soy yo esto.
Claro. Faltó el que me empuje. Ahí te empujan, ¿sabes, Darwin?
En el Pharmacity, sí, no, me imagino. Te empuja allá, una vez que estás en la cola, y dale.
Mire, las hijas pasaron tanta vergüenza que le pedía a la madre para hacer una videollamada y que iba comprando ella por mí. Porque
claro,
no sabía qué comprar. No vio qué, Laura, qué pasó. Claro,
recuérdeme que nunca vaya a un atraco con usted, Laura.
Se ríen de mí, dice.
Qué asco, Laura. Espero no tener que ir nunca a un atraco ni a una despedida de soltero con ella. Despedida soltera. Yo no participo de las despedidas solteras, ni soltero, ni nada.
No,
eso,
no.
A menos que me contraten de stripper o algo
así. Claro, pero ¿por qué participaría?
¿Por qué participaría de qué?
Despedida soltera, en general.
Yo qué sé,
la gente ahora todavía hacen cualquier cosa. Menos, pero sigue organizando.
Hacen cualquier cosa, señor. Y capaz que invitan a un tarado, a ver, un hombre ahí para descargar ahí. Someterlo, yo qué sé, no sé.
Germán levanta la mano y quiere estar en el grupo. Hay varios que quieren ir, está otra oyente que está en el grupo de los que no han ido a Buenos Aires.
Los que no, ¿no? pueden ir a Buenos Aires, sí, sí. Los que no pudimos ir a Buenos Aires. Pero hacemos, le digo, hacemos un baile, no podemos alquilar un espacio más amplio que la sala Cita Rosa, creo yo.
Mire, Martín,
no, ya, si, ya más que eso, nos quedamos larguísimos.
Sí. Martín fue a Buenos Aires y sí. No compró. Voy en octubre. Me trataré de reivindicar. No aguanto más la presión social.
No, claro, es mucha la presión social. Y ya fuiste a Buenos Aires y acabé.
Claro, pero fue y compró poco, tiene que ir de vuelta para reivindicarse, dice.
Sí, lógico, lógico. No menos, o sea, el objetivo es que no tenga que comprar pasta de dientes hasta el 2024. Ese es el objetivo.
Sí, sí.
Menos de eso es un fracaso. Menos de eso te volviste con una boleada en contra, en el bolso. Te llenaron la canasta. Bueno, el presidente entonces le puso una cucada a la vaca, ahí, no sé qué, hizo eso. Escuchó el lagrimagrario.
Sí, sí. Lo dio el discurso final de
ellos,
aparte, siempre está, pero en año complicado. Más
no, pero nete.
Sequía problema. Más atraso cambiaría.
No, y anda. Tienen razón, además. Porque este era el amigo, vos no eras el amigo. vos no éramos tus hijos preferidos.
Pero el padre tuvo una dura, durísima, sí. En la rural.
¿Por qué?
Justamente, pues, sí, sí, sí.
¿Y por qué?
¿Y por qué? ¿Por qué dice la voz de la ciencia? ¿Qué dice la voz de la ciencia?
Nunca le hicieron.
Es impresionante, la pepa cada vez más inflada, el pecho tendría que haber. ¿Por qué no son generosos la gente de la sociedad rural, señor? ¿Y cómo está el tema del prejuicio político? Porque bien podrían haber citado a la pepa, ¿no? Y decir, como dice la pepa, un poco hay de eso, ¿no? O no, algo estaríamos comprobando. Dice que es el peor año del siglo, la peor cosecha de grano de la historia es por la sequía, sumado a que el precio de ganado gordo bajó durante 14 meses, dice. Y hay baja de producción, de precio y pérdida de valor del dólar. Dice, ella es la tríada de la muerte, digamos, básicamente. Es la tríada de ella, falta que le pinchen la rueda de la 4x4 nomás. Es terrible, señor, es terrible. Faltó un incendio ahí en la rural y que se murieran todo el ganado de exhibición.
Toda la genética, sí.
No, impresionante, claro, exacto. Y dice que está tiene que un derrame de semen de toro. semen de toro en el río Uruguay. ¡Ah, no! Derrame de semen de toro, no lo saca más eso. Es impresionante la cantidad de pescado que mueren embuchado por el semen de toro.
Van a aparecer surubíes con guampa.
Exactamente.
No, se sube
arriba. ¿No qué?
¿Qué dice? Surubíes con guampa.
Sí, semen de toro, señor. Un derrame de semen de toro es peor que un derrame de petróleo. es mucho más.
Complicado, muere más.
Exacto,
más pingüino, sí.
Dañino, eso quería decir. Okay. Bueno, increíble lo que demoré hasta encontrar daño. Evidentemente el daño ya está hecho. En mi cerebro.
Ahí la suerte.
Y entonces dice que se llama Patricio Cortabarría.
Es correcto.
¿No? Es impresionante. No tienen ningún tipo de prurito en la confirmación de prejuicio, ¿verdad? No escamotean la confirmación del prejuicio.
Tiene más nombre y apellido de presidente de la Asociación Rural Argentina, ¿no?
Claro, pero es Patricio justamente, sí. De apellido vasco.
Sí.
Pero es todos los prejuicios juntos, digamos, en un nombre, ¿entiendes? Del ruralismo patricio, justamente, ¿no? Los padres no perdían tiempo. Dice, no, ya está, que se entienda claro el mensaje. Patricio Cortabarría, y bueno, y entonces dice que ella es la triada que destruye el resultado económico de las empresas agropecuarias. O sea, juntó los tres, ¿entiendes? Este presidente que venía a darles un poco de cariño y amistad a los rurales. Solamente con la crisis de lactosa no fue peor en este siglo. Le dijo. O sea, después de lactosa vení vos. Eso es básicamente sí, lo que sí, dijo al presidente que tanto los quiere. Es impresionante.
La lactosa viene a ser como la sequía.
Basta, ¿no?, que uno reconozca a un grupo de personas como sus hijos para que inmediatamente lo empiecen a vituperar en su contra, ¿verdad? Así que viene lactosa, la calle Pou, y después tercero no sé quién entra. De desastres para el campo, señor. El agobio que vivió el productor es imposible de transmitir con palabras. Lo voy a hacer con mugidos. No, mentira, es una estupidez que le agregué yo. Porque con sonidos onomatopéyicos debería haberlo hecho, señor. Y bueno, baladas y mugidos y ese tipo de cosas. Cuestión que entonces el presidente fue alcanzado por el ruego amigo, digamos. Recibió
casi el ruego amigo.
Y recibió casi lacrimógenos amigos, señor.
Sí, sí.
Como la bomba del sindicato de Ose, que casi destruye las instituciones y voltea la democracia, pero en este caso es a cielo abierto y de distribución oral. Y amigo, además. Recibir un poco de gas y lacrimógenos, amigos, es parte de los efectos colaterales.
Es una decisión. El presidente deciden ahí, los presidentes, si hablan o no. En este caso, le mandó a uno de los suyos, ¿no? Que es productor también, a Matos, y dijo, date vos con ellos, porque es un ida y vuelta con el gobierno. Le pongo uno de ellos, porque puede decidir o no, no lo hacen siempre, de vez en cuando hablan los presidentes. En general, cuando el viento viene más a favor.
Generalmente es el ministro.
Sí, alguna vez cuando el viento viene a favor, te meten un discurso. Cosa.
No, pero le metió sequía, dólar bajo y disminución de precio del ganado gordo, la triple Nelson urbana. Le faltó, ¿qué le faltó, señor? Hacer una playa de estacionamiento en un campo, arriba del campo de alguno, y me darle las boinas. ¿No? ¿Por qué no me da las boinas también? Fenómeno. Te digo, no, estaba, se notaba una tensión, o capaz que no, capaz que me la estoy inventando yo. Otra cosa,
el presidente de ANCAP, sí.
Sí, dice que vamos a ver los coletazos, ¿verdad? ¿Qué aprendimos de esto del...
El fracaso del llamado a socios, sí, para el Portland.
Exactamente, el llamado, y Stanley Minchich criticó al sindicato por infundir miedo. Dice, y FANCAP defendió que aplicó en buen uso la rebeldía. No sé cuál de los dos es más infantil. Me parece que es Stepanin, chique. ¿No?
Sí, bueno, es una
porque mal o bien está tratando de deshacerse de cualquier posible responsabilidad del fracaso de ella.
Sí, sí, del llamado de ese emprendimiento para
que
sí,
lo decidieron hacer ellos, digamos.
Sí.
O sea, lo que es una mala idea. No es que, más allá de lo que pueda haber hecho el sindicato de ANCAP, digamos que adjudicarle esa capacidad para ahuyentar inversores que tenían un gran proyecto por delante, me parece un poco excesivo, como siempre, ¿no? La forma siempre es agrandar al rival.
Acá estoy...
agrandar al rival, no sabe lo que son, ¿no? Es impresionante. ¿Pero qué hicieron, señor? ¿Le mostraron fotos de los hijos? ¿Qué le hicieron?
Bueno, igual yo creo que lo puso...
El Puteadata Room existió, pero...
El Puteadata Room existe, ahí lo putearon un poco, pero más miedo... los números del Portland en
igual
lo puse no
en tercer lugar, ¿no?
Cuando lo escuché yo,
justo el otro día lo vimos a Stepanici y no escuché la nota que hizo con Doble Kill. Creo que era el tercer lugar, ¿no? El primero era eso con Loma Negra, que había una cláusula que jodía bastante. Después el mercado, que dijo sobrevaloramos el mercado, es una autocrítica fuerte a la decisión de ANCAP. Y en tercer lugar dijo, y arriba de todo eso teníamos el Puteadata Room. Creo que fue así. Dice, además cuando venían con todo eso arriba, los puteaban.
Sí, no es el único motivo el Puteadata Room.
Entonces el periodista
acá
está tratando de generar ahí una dialéctica.
Igual le dio al sindicato, ¿eh? No es que le da dialéctica. No se guardó nada con el sindicato.
Pero lo que pasa es que tiene que venir precedido de una de... No, la verdad es que le erramos. Pensamos que esto lo iba a agarrar a alguien y no hay nada que infunda más miedo que los papeles. Muéstrele los papeles nomás. 20 años perdiendo guita a los pavotes en el actual unos 25 millones de dólares de este año. 10 Lalis Espósito, 5 partidas extra para la Comisión Mixta de Salto Grande.
Mire cómo la forma que están para medir ahora nuevas Lalis Espósitos, sí, y Comisión Técnica Mixta de Salto Grande. Perfecto. Bueno, nuevas unidades. Perdón.
Claro,
para todos los gustos, para acá y para allá.
10 Lalis Espósito, 5 partidas extra para la Comisión de Salto Grande, o podría ser también, ¿qué le diría? 4 ventas de los mejores jugadores de Liverpool tallados por los delirios de grandeza de Palmanovich. Ahí está, a los árabes. Una plantilla de 450 empleados para una provisión que requeriría unos 150, 200 a reventar, y un cambio de orden político en el futuro inmediato. O sea que tu socio puede tomar otro rumbo dentro de un año y vos quedás colgado de la P de ANCAP. Del pincel, no, del pincel que está pintando la P de ANCAP, quedás colgado. Ahí está, la P de pincel.
Sí.
El pincel de la P.
De Portland y de Porro, que son las alternativas.
Exacto. A mí me parece que todo eso asusta mucho más que una cara fea durante el puteada Tarrún, donde los oferentes pueden revisar instalaciones, patrimonio en cuenta de acá más profundamente pagando $5,000, señor. Y sabe una cosa.
Mira, acá una cita de Ámbito, de la nota que le hizo Ámbito, que le arranca preguntando si dice: haber pasado este proceso y que haya sido un proceso sin ofertas, dijo Stepanichit, nos trae un baño de realidad a todos y nos pone en un problema muchísimo mayor, porque la conclusión de todo esto es que nadie valorizó el negocio del Portland. Bueno, pues ahí no está el sindicato, ¿no? No le sirve a nadie. Cuando uno analiza los factores, no tenemos que irnos muy lejos, basta mirar dentro de Uruguay.
Pero el tema es cómo no se dio cuenta antes. O todo esto es un movimiento político para decir que hicieron algo intentando no cerrar y etcétera.
Ahí habría que hablarlo con él, ¿no? Porque el título de la nota es Uruguay sobrevaloró.
Sacando cuentas con lo que perdieron estos 20 años, sí, que las cuentas más benevolentes de Osito Cariñoso Contador,
ajá,
que cree en el Estado, se redondea en unos 450 millones, 500 millones de dólares. Algunas llegan hasta 700, pero dejémoslo en 400 por razones prácticas. 450 millones, se le podía haber dado un retiro incentivado de $1,000,000 a cada empleado de Pola. Y el Estado ganaba plata porque ya había limpiado ese problema. Sí, $1,000,000 de dólares para cada uno.
Pero además, si es un subsidio.
$1,000,000 para cada uno,
para
señor.
Y para que
$1,000,000 de dólares para cada uno de los empleados del Portland, mijo.
Sí. Bueno, porque a veces hay subsidios que lo que intentan es hacer sobrevivir una zona. Lo de la caña de Villa Unión es claro, ¿no? Con diferentes formas, el Estado siempre está poniendo, porque dice, bueno, esta región del país tiene esto para producir, no mucho más.
Sí, tiene esto, no genera nada, pero no importa.
Bueno, un poco sí, en algunos lugares.
En algunos lugares genera, pero bueno, le ha pasado, los gobiernos y han ido para el mismo lugar. O sea, acá tenemos que hacer una base, por más que tenga que ser cada vez más efectivo, más productivo, a veces lo logran, a veces no. Pero en esto yo no tengo claro cuánto de una región o de un lugar, o más allá de, ¿no? De
las empresas. Portland, ¿dónde crece el Portland?
No, por eso, ¿cuánto le estás dando de sustento básico a cierta población? No, no lo tengo claro, ¿eh? Le estoy diciendo que no lo sé, no lo encuentro por ningún lado tampoco en las explicaciones que han dado. No hay una explicación. Siempre con Bella Unión te van para ese lado. Te van a pasar los gobiernos, los distintos signos, no sé qué, no sé cuánto. Todos han entendido que no hay mucho en la zona más que tratar de aguantar la
estabilidad. Gran propuesta alternativa de Manini, ¿no?
Uh-huh. No lo escuché, perdón. A ver.
Gran propuesta alternativa de Manini.
Diga, Cabildo
Abierto. Manini Ríos plantea como alternativa a la licitación del Portland de ANCAP que ANCAP produzca de manera eficiente.
Bueno, está
constructiva,
bien. Está bien. Sí, muchos en su empresa lo quieren, pero después, cuando vos vas, cumplís quinquenio.
Bueno, entonces vieron, nunca le hacen caso a Manini. Al final, tiene razón Manini.
Produzcan de forma efectiva.
¿Por qué no producen de forma eficiente, aprieten el botón ese de producir de forma eficiente, claro, carajo. Pónganla ahí, en un estatuto, producir de forma eficiente. Pónganla en la normativa y va a ver cómo empiezan a producir de forma eficiente.
Uh-huh. Sí, no se puede obligar.
Yo a esta altura le digo, menos mal que no tenemos petróleo.
Usted dice que es un alivio no tenerlo. ¿Por qué? Porque hubiéramos tenido la enfermedad noruega.
No, holandesa.
¿Holandesa es esa?
Sí, la enfermedad holandesa de...
Si lo tuvieron los noruegos.
Pero no por el petróleo.
Lo gestionar.
Claro, no fue por el petróleo en el caso holandés. Pero sí,
para el gas, por ir.
Demasiadas riquezas, sí, económicas. No por eso, no. Sí, porque... Sí. Pero no te lo digo yo por eso. No digo porque hubiéramos tenido esa enfermedad. No, porque se nos pudre en las manos. Y el mundo de cemento, del Portland, no me van a creer, es un mundo duro. Como cualquiera la tendencia de la metáfora literal puede imaginar, ¿verdad?
Si te dormís, se solidifica.
No, pero cuando hablamos del mundo del porno, estamos hablando de gente pesada,
sí,
¿eh?
Claro, son pocos actores muy grandes.
Estamos hablando de gente pesada. Gente que... Te digo, te fuma del lado de abajo de los estacionamientos, ¿eh? Este simulador de negocio industrial que es Ancar llega con el polen a su máxima presión en cuanto a simulador, ¿verdad? Porque no se ven ni poder meter en ese mundo. Los burócratas que tenemos ahí.
Claro.
Y bueno, dice que da que no es. Mire lo que dice, por ejemplo, dice, ¿dónde el vicepresidente de ANCAP dijo esto? Que estuvo dando ahí. Sí. Estuvo dando ahí unas notas, dice que pueda, Diego Durán, dice que en rueda de prensa, dice que puede, ANCAP puede ir a una venta directa. Vamos a explorar una venta directa. Del coso del Portland, sí. Negocio del Portland. Después quedaría donación y por último permuta, ¿verdad? Te cambio este horno de Portland por 600 cabras. Ese tipo de. Es la PPP a la musulmana. Digamos, vínculo público-privado a la musulmana. Que bueno, conseguimos esto: 1200 cabras. ¿Qué hacemos? ¿Eh? Y es la que vendría quedando, digamos. Que ya se le pidió el teléfono del Alga Rafa a Palmanovich, exactamente, para ver si podemos terminar de hacer una asociación a la musulmana, ¿está? Y dice, ¿dónde está en un momento el atractivo para que un privado quiera venir a Uruguay con ese panorama si por ahí ya está ganando plata en otra parte de la región? O sea, claro, ¿y por qué alguien se ganaría ese problema? Bueno, aparte del análisis lineal del negocio que podría ser ese, el negocio del cemento es mucho más complejo, dice, porque es estratégico y geopolítico por cómo funciona el mundo del cemento en los negocios privados. Bueno, más razones para salir de ahí. Más razones para salir de ahí. Estratégico y geopolítico es el negocio del cemento. El negocio del Portland es estratégico y geopolítico, nos tenemos que ir. Sí, algo que sabemos que no tenemos que participar es en la mezcla de la estrategia y la geopolítica mezclada con los negocios. No con ninguna de las tres cosas nos sale bien. No somos buenos en la estrategia, no somos buenos en los negocios y no somos buenos en la geopolítica. ¿Qué hacemos queriéndonos sentar ahí? Nos van a desplumar. ¡Vámonos! Si nosotros ya decimos acá.
Sí, es verdad.
Está perfecto.
Sí, la P ya no.
Dijo, señor, adecuémonos a nuestra tendencia fonética.
Sí, claro.
Hay algo que está mal. No puede haber una sigla que termine con una consonante en este país.
No, pero como que le sacaron la T a Cucha. Cucha, nadie dice.
Cucha.
Cucha. Excusa, nadie dice.
Excusa, señor. No, sin excusa. No,
sí.
Y acá lo que estamos hablando es sacarle la P del final que. Ancá. Y ya le digo. Si llevamos la máquina del tiempo 20 años para atrás, le damos un palo a cada uno y ganábamos. Entonces, vamos a darle un palo a cada uno ahora y dentro de 20 años ganamos.
Me hacen cuenta desde Washington, desde una oficina internacional que no voy a nombrar en este momento, un oyente de siempre dice que usted ya lo dijo con Pluna, misma cuenta, ya lo dijo hace años.
Exacto, es la misma.
No se equivoca, le da para adelante.
Es la misma, exacto. Hay gente que dice, repetís el latiguillo, no sé qué, siempre los mismos recursos. No, señor, me repito porque estoy...
Ojo, con Pluna, lo dijo bastante antes que de varias decenas de millones de dólares uruguayos se siguieron tirando después, ¿eh?
Pero lógico, después que fundimos Bari, ya me parece que tendríamos que darnos cuenta. Hicimos caer a Bari, amigo. Nos asociamos con Bari de Pluna, y Pluna de alguna forma ya hizo caer. Es impresionante. Él, todavía no apareció una serie en Netflix que explique eso. Pero en algún momento lo hará.
Bien.
Geopolítico. Estratégico. Y de negocio, señor, de negocio de unos pocos. Bueno, ya está, vámonos de ahí, vamos a salir de ahí. Y luego, ¡dale, contra los trabajadores! De ninguna manera. Medio palo para cada uno. Ahí tiene,
Bien, me gusta que ya le negoció la baja.
Bueno, porque al final si se quejan, si no les gusta, bueno, ahí tiene. Medio palo para cada uno. Señor, un montón de plata. La verdad que yo no puedo creer que digamos, nos quedemos, que el Estado se quede, que, o sea que ahí no solo juega el empresario industrial del Estado, que ya sabemos que le sale mal, porque esa es la historia de acá, sino que además se mete en un baile parecido al petrolero, pero con menos silla, sin árabe y más presencia mexicano. No me gusta para nada, no me gusta para nada ese escenario, amigos. No es un escenario en el que podamos salir gananciosos. Cada que vayan los dos capitanes de la selección uruguaya a meterse en ese baile, ¿sí?
Si quieren, claro.
Si quieren, por eso le estoy diciendo. A ellos les gusta esto.
¿Se sienten fuertes?
Claro. Sí, son fuertes. Estamos hablando de dos tipos que fueron capitanes de la selección uruguaya. Godín y Lugano, señor. Bueno, está, gastan ellos. Todo. Nosotros no, como Estado no. No tenemos que estar más ahí, señor. Uh-huh. Bueno, una buena igual. Vamos a darle una buena para el gobierno, porque si no...
Sí, diga, ¿cuál?
Designó a Rodolfo Pereira como nuevo jefe de Estado Mayor. Bien, el negro Pereira. Eso tiene que ser el jefe del Estado Mayor. Personalidad no le falta.
Pero no tiene trayectoria militar ninguna.
Botas tiene.
Botas tiene, siempre tuvo, pero no tiene
trayectoria militar. Son tejanas, pero igual sirve. Y personalidad no le falta, señor.
Volvieron las tejanas con mucha fuerza.
Al negro Rodolfo Pereira para ser el nuevo jefe del Estado Mayor. Bien el gobierno.
Sí, como dice Ricardo, ese otro no tiene trayectoria militar, pero está
es el general del aire.
Bueno, pero tampoco tiene trayectoria, no, nunca ha estado en ningún
lugar. Es el general del aire, ah, no, ponelo al aire y vas a ver cómo se acomoda todo ahí.
Al aire está, al aire.
Preguntale a Eduardo Pereira quién maneja del aire.
El momento que han vuelto las tejanas con mucha fuerza también.
Por
¿no?
ello,
en ese momento,
por ello. Y el negro Rodolfo Pereira está intacto. El otro día un amigo me mandó un videito de TikTok, señor. Sí, sí. Que estaba hablando de Bardanca.
Volvió a hablar, pero en
no,
términos
no aprendiste
cariñosos,
nada de lo que te enseñé. Porque le buscaron la lengua, pero no le interesa.
Él estaba en otra él.
Sí, está en otra Rodolfo Pereira, pero le buscaron la lengua. Una de estos cosas que le buscan la lengua.
No le busca la lengua.
Le buscan la boca, no busque la boca. No busque la boca, ¿qué hace? ¿Qué busca la boca?
La va a encontrar además, pues chiquita no es.
Pero además el negro Pereira está, si le busca la boca va a hablar. ¿Qué? Por favor, estamos hablando y está intacto. Me parece que es una gran designación.
Bien, acá
va a poner un orden que no hay en este momento en las Fuerzas Armadas, ¿no? Desapareció otro ministro chino.
No,
sí,
bueno,
dos semanas.
Es espectacular.
Es espectacular.
Que le desaparezca a los ministros me parece una genialidad.
El de defensa es este, ¿no?
Eso es misterio, la puta madre. Eso es el misterio. Es lo mismo que tiene el tren de Kim Jong-un. Es una. Maridan también el comunismo y la orientalidad.
Generan cosas llamativas.
Ah, es hermoso como maridan. Mucho mejor que.
Y lleva títulos muy diferentes. ¿Dónde está el ministro de Defensa chino? Dice CNN.
Exacto, son todos así, señor. Le desapareció. ¡No! Le desapareció.
El misterio en torno al ministro de Defensa chino desaparecido.
¡Desapareció, ministro de Defensa! ¡No! ¿Entiendes? Y todos los chinos.
En paradero desconocido.
Se agarra la cabeza y dice: ¡Oh, ministro de Defensa! ¿Dónde está? Y nadie sabe dónde está el ministro de Defensa. Señor, desaparecen. Es espectacular.
Supuestamente está investigado de corrupción, pero mientras lo investigan de corrupción, ¿dónde los meten? ¿En qué tatucera los encajan?
Claro, exacto, eso es lo lindo. Cuando los investigan, quiere decir que lo tienen encerrado en una cajita, señor, en una cajita china lo tienen encerrado.
La
ahí.
Extraña desaparición del ministro de Defensa.
La extraña, muy extraña, señor. Pero es el segundo que se le desaparece en el año, además.
Claro,
es señor. Impresionante cómo se le pierde el ministro a Xi Jinping, señor. Se le había perdido al anterior era el de Relaciones Internacionales. Ah. Y ahora se le perdió el de Defensa.
Buen juego el título de la Vanguardia, que es el ministro de Defensa chino desaparece del radar. Está bien, que lo que utilizan los bellitas. Está bien.
El otro había desaparecido del planiferio, el ministro de Relaciones Internacionales. Desaparece del mapa, el ministro de Relaciones Internacionales, señor. Lo que tiene... el tren de Kim Jong y lo que tiene el gobierno chino, señor, es lo que le falta a los enanitos verdes disecados que mostraron en México, señor. Eso, misterio le falta. ¿Los marcianos?
No, nunca entendí que era en serio eso, o sea, que era pretendidamente
no
en serio.
Pero
tuvieron como un par de días esperando que la NASA dijera algo en serio de esa chantada, ¿no? Una cosa no entendí.
No, es una cosa, no, o sea... son de verdad igual, pero lo que no son marcianos.
Claro, no. Pero sí,
no era
muy el incidente rojo.
Lo llevaron para allí, lo llevaron de Perú, dice que lo llevaron hace como 1000 años, que yo no sé cómo los aztecas le robaron eso a los incas, no entiendo tampoco, la verdad. Esa parte...
Esa distancia para esa época.
Me parece muy raro, sí, me parece muy raro. Pero de todas maneras, creo que son, son muñecos que hacían los indios para mí, para asustar a la gente. Esa es mi hipótesis, si les interesa.
Está bien.
Se nota que hacían esos macacos para que la gente se pegara un buen julepe y les hiciera caso. ¿Me entiendes?
Estaba mal por ese lado.
¿Eh? Una estrategia de control, digamos.
Exacto, mirá. ¡Oh, mirá! ¡Mirá! ¡Oh, los marcianos! ¡Sí, los marcianos! ¡Oh, son unos julepes! Se pegaban.
Una mezcla entre Baby Yoda y ET. Dice acá, sí, eso es una mezcla.
Claro,
tiene
exacto,
algo de Baby Yoda,
bueno,
y algo de ET. Tiene
¿Y eso? ¿Qué era eso, señor? Eso era un artilugio de control. Esa es mi hipótesis. Que usaban los incas y que después los aztecas. Mirá que bien que le sale todo. Vamos a llevarlo. Ah, pero puedes hacer uno. No, nosotros no. Nosotros no podemos. No nos salen esos macacos. Los incas eran mejores artesanos y constructores y todo que los aztecas. Claro. Los aztecas lo que eran fuertes como la mierda. Ya le dije que montaron un imperio con una pala de pizza, señor. Es la única sociedad que montó un imperio a base de una pala de pizza. Su arma era una pala de pizza. Ni flechas tiraban. Venían y te pegaban con eso en la cara.
Tú, tomá.
La suficiente cantidad de veces como para someterte.
Sí, la polémica acá, Darwin, digamos, fue
entonces,
porque fueron presentados...
haciendo eso y se quedaron con todo un continente, señor. Bueno, con el arma más precaria de la historia de la humanidad. Hay que respetar. Claro, pues, hay que respetar eso.
Quizás por eso en tierra azteca se respetó. Lo que pasa es que esto fue en el Congreso de México con congresistas diciendo que eran cuerpos no humanos, así lo llamaron, y después llevó a que la NASA hiciera una investigación.
Bueno, es que son un poco no humanos, porque deben tener un poco de cabra, deben haber metido huesos de todo tipo ahí los incas, ¿entiendes? El Inca era creativo, señor. El Inca era...
La anatomía lo encendía el Inca.
Era el bachillerato artístico de los indios, el Inca. Todos los indios que querían hacer bachillerato artístico se iban para ahí. ¿Tá? Ese era... Oh,
arrancá para el sur.
Andá para allá, andá con los incas, le decían. A los que lo veían medio que hacían manualidades y cosas y construcciones y ese tipo de cosas, decían, ¿por qué no te vas con los incas? Andá con los incas. ¿Me entiendes? Era una forma despectiva de decirle a algún integrante de la tribu que no estaba comprometido con el bien común, ¿me entiendes? Anda con los incas, no sé esa pavada con los
incas. A mí lo que me llamó la atención, porque en un momento, escuchando así en Radio Internacional el tema, había un Comité Mundial de Estudio de Momias, eso me llamó la atención.
Sí, loco.
Se llamaron al Comité Mundial de Estudio de Momias. Sí. En ese momento dije...
Y sí, lo pagamos todo. Después viene Milei con la motosierra y se quejan, señor,
claro,
lo pagamos todo.
Está pagando el Estado.
La ONU debe estar pagando eso. Esa mierda la debe estar pagando la ONU, estoy seguro. Y bueno, y yo para mí entonces después le habrá servido para asustar a los indios chicos, ¿no? A los guachos, mirá que viene el macaco ultrahumano ese y te hace comer el cale, rayo de luna. No sé qué le da, no sé, que le come la, ¿cómo es que se llama? La chía, dale, rayo de luna, come toda la chía que si no viene el macaco ultrahumano, ¿no? Y después los enterraron para que cada tanto hacer como que los encontraban y poder meterle el susto en el cuerpo a algún guacho que no estuviera al tanto de la estafa. Y después ya los terminaron enterrando en una onda más tipo cápsula del tiempo. Para que los encuentren los indios del 2000. ¿Me entiendes? Ahí está toda mi explicación.
Bueno, perfecto. Bueno, vamos a la parte del medio, porque si no. No, vamos a pegar con la deportiva. Vamos a la parte del medio, ¿le parece? Con su explicación de marciano.
Oh, ¿qué pasó?
Sí, hijo, se nos
dijo
va
bien.
Hicieron una misa contra Milei.
Vamos a ver.
Más voto de Milei.
Más voto, parte del medio.
No toquen nada.
Presenta Cyberfest de Mercado Libre. Otra de las razones por la que Darwin es fan de Natalia. Encontrá miles de productos con descuentos de hasta 50% y 10% extra con Oka Woka Blue. Mercado Libre. Comprá en la app.
Darwin, adelante.
Bueno, sí, entonces, señor, hacemos un repaso rápido de cómo está la situación en la Argentina.
Sí.
No nos va a dar el tiempo. Ah. Ya le digo que el repaso va a ser insuficiente e incompleto. Sí,
bueno, elija lo principal.
No es lo principal, señor, es un resumen. Tenemos que ponernos a tiro por cómo están las elecciones, que es lo que más nos gusta de las democracias, prácticamente lo único que nos gusta de la democracia. Diría que es lo que viene sosteniendo a la democracia, además de los jingles que aparecen con las elecciones, justamente, sí, es la competencia. La competencia electoral, señor, sí, eso sí, es lo que sostiene la democracia. Sí, es el último problema. Atractivo que le queda a la democracia. Todo bueno, lo
es
demás.
Un lindo tema para abordar, ese capaz uno de los problemas más grandes, ¿no?
Sí, que
juguemos resultados de los gobiernos, Darwin, como usted lo ha manejado algunas veces en la metáfora del PC Fútbol, estamos jugando resultados entre elección y elección.
Y sí,
miramos claro. Cosas hasta la próxima.
Vamos derecho a la próxima, lógico.
Volvemos a mirar la próxima elección.
Exacto, por eso hay que hacerlo, lo de 5 años acá nos quedó largo. Yo no pensaba así, pero un amigo me dijo y le dije que no, y ahora me convenció. O sea, demasiado largo, 5 años.
No, pero es contradictorio con lo que usted dice que quiere la reelección. Para mí, 6 sería lo ideal, ya le dije. Siguiendo su línea de razonamiento de la reelección.
No. Usted no está siguiendo ninguna. La línea de Merck que está tomando.
Se le arrancó para el otro lado.
¿Qué línea se tomó?
No, señor. Puede ser que en otra ocasión que hemos hablado de la línea de razonamiento.
No, nada. Subite a otro ónibus, vejiga. Acá en este no va.
Y es más, cuando lo tiro en la charla digo, ¿cómo dice Darwin?
No. Yo no digo eso. Estoy muy lejos de decir eso. Eso para mí es 4+4 y a dormir. Incluso se lo podía matar. Al presidente cuando se va, señor, porque como es incómodo, como dice Felipe González, que es un jarrón chino eso, que todo el mundo sabe que es valioso el expresidente, pero nadie sabe dónde ponerlo. Bueno, entonces ahí tenés, querés hacer un sí es un sacrificio por la patria, o exiliarlo, no se puede, no importa. Cuestión que tendría que ser 4+4, señor, pero no con el problema son las de medio término
en los periodos 4, sí.
Medio término, es eso.
Sí, medio
no,
que
son
termino.
De medio término, son de medio término. Medio ya voy terminando acá porque me sacan todo lo que tenía de sostenibilidad, de sustentabilidad, o como le quiera llamar a eso.
Sí.
Y me destruyen cualquier posibilidad de equilibrio que haya generado las primeras elecciones, ¿verdad? Ya me metes un plebiscito a los 2 años y bueno, la mayor parte de las veces lo liquidan con el plebiscito.
Y sí, el que gobierna pierde.
Exactamente. Bueno, porque ya se dieron cuenta que mentía. Porque el que gana miente y el que pierde tiene razón, señor. Y le das una elección a los 2 años, dale, bumba, te acuestan. Entonces no, esa no, la de medio término no. Pero
4 añitos, dice usted.
4+4, señor. 4+4.
4
y...
con reelección. Exacto, por única vez.
Por única. 4 con reelección única. Bueno. Y le hicieron una misa contra Milei, entonces. ¿Qué es eso? Voto para Milei. Lloverán voto como maná. Pero maná antes de que el gordo que canta se hiciera paseador de tortuga de Galápagos. Maná cuando estaba, déjame entrar en la alberja de tus ojos, eso. Esa, señora, así van a ser los votos que le van a llover a Milei, gracias a esta misa. Pero además se mete en un berenjenal la iglesia, que ya no sabe contra qué más perder. Porque la iglesia se declara contra Milei y dice que le tiene que respetar más al Papa Francisco y no sé qué, porque una cosa de desagravio y pim pum pam, y le hacen campaña en contra. Y se está jugando una parada difícil ahí, porque Milei repite como uno de sus eslóganes que ella de la victoria no depende de la cantidad de soldados, sino de las fuerzas que vienen del cielo. ¿Está? Que parece una frase de un dibujito japonés, pero es el recitado del libro de los Macabeos.
Antiguo, o sea, Testamento, sí.
Van a perder con los judíos, que ya le habían ganado para siempre, supuestamente le habían ganado la final definitiva. ¿Entiendes? Se les está por hacer judío este y le va a ganar. Están regalados. Está regalada, la iglesia está regalada, señor. Si le faltaba algo a la iglesia contra que perder, es con uno que cita a los Macabeos. Libro de los Macabeos que no compré porque no aparece Gaby Biter, ni Sterman, ni el Kiko Tucuna, y creo que ni siquiera Salomón Levin apareció. Es una vergüenza ese libro de los Macabeos. Lo ojé así nomás por arriba y que no aparecía ninguno de ellos y no lo compré.
Negacionista.
No lo compré. Quiero mandarle un saludo a Salomón Levin, que es el psicólogo de un primo mío que no se dé cuenta. Solo eso te voy a decir.
Vale, a la población
de un primo mío.
Se acaba de tirar una cantidad de jugadores entre los 80 y 90.
Lo acaban de echar y ya saben cómo está mi primo. Está contentísimo, todo. Es venezolano también, ¿no? Él se lo toma así, se lo toma como venezolano. Lo acaban de echar de trabajo y
Empezaste a dar demasiado datos.
Pum para arriba, que no se dé cuenta, Salomón, que no se dé cuenta, embarullalo ahí, que está en el momento del coyote ese, ¿entiendes? Si se da cuenta que está caminando sobre el vacío, lo siguiente es la caída, y no queremos la caída, ¿entiendes?
Vuelvo a Argentina,
no le toque nada.
Vuelvo a Argentina, no le va el tiempo, sino para tirar
lo más. Salomón.
Bueno, pero entonces, y el Papa anda repitiendo, le tengo miedo a los salvadores sin historia. Cuando veas un salvador sin historia, sospecha. ¿Y qué estuvo haciendo Jesús de los 18 a los 33? Es increíble, Bergoglio. Bergoglio no cree en Dios. Es evidente que no cree en Dios.
Es un ateo camuflado.
Es insólito. Salvador sin historia. Cuando veas un salvador sin historia, sospechá. Y por eso lo crucificaron. Por eso lo vivió de ya. ¿Y este de dónde
estuvo? Salió.
¿De dónde salió? ¿No?
Fue así. Según ellos cuentan, ¿no?
Claro.
Según el relato oficial de Bergoglio.
Correcto, según el libro que más leyó en su vida Bergoglio, que del cual no debería apartarse, ¿verdad? Pero evidentemente tiene una forma rara de interpretar la actualidad en contraposición con la interpretación que se hace de los momentos más importantes para la humanidad según su propia religión. Es muy raro cuando veas un salvador sin historia sospecha. ¿No fue lo que dijo Judas eso? ¿Eh? Bueno, eso lo dijo después de haber dicho que el primer pecado del periodismo era la desinformación. Otro más, ¿no? La iglesia que te decía que la tierra era plana, ¿no?
Se pecó. Suerte que no sabe que no era periodista la iglesia.
¿Qué no va a ser periodista la iglesia? Era todo la iglesia. Era la educación, era el periodismo, era los tres poderes juntos, era todo la iglesia. ¿Qué tienen que...? Están todos en el infierno entonces esa gente, señor. Ah, este es tremendo. El Papa Francisco es tremendo, señor. Es el Alberto de la iglesia. O sea, vino a destruirlo de adentro. Ese. Bueno, y esto después escribieron una carta... Después de todo, la iglesia contra Milei, escribieron una carta de 170 economistas contra Milei. ¿Resultado?
Más voto para Milei,
señor. Lo increíble es que 170 de economistas hayan coincidido en algo. Es una religión muy dispersa la de los economistas. No podés juntar a más de 7 en un asado, tanto menos escribir y firmar una carta. Bueno, Milei lo consiguió.
170.
170 economistas, señor, coinciden en algo, en que Milei es económicamente incorrecto, digamos. Y después, intelectuales escribieron una carta contra Milei. Si la llega a leer alguien, crece Milei. Es difícil, ¿no? Imagínese que la atracción...
Si se la venden así, uno...
Es difícil que le llegue a alguien esa carta, ¿verdad? Imagínese qué tipo de peso pueden tener los intelectuales que escriben cartas sobre públicas, el voto. Claro, en cartas públicas, ¿cuánto pueden traccionar el voto ciudadano? Solo están por encima de los actores que escriben cartas, digamos. O sea, solo perjudican menos a sus intereses que los actores que escriben cartas. Pero no porque los intelectuales arrimen más votos con la carta que escriben, sino porque al no ser consumidos en absoluto, restan menos votos que los actores.
Tienen menos impacto.
Exactamente. ¿Entiendes? Le resta, tienen menos impacto, pero porque llegan a menos
su
gente.
Su intrascendencia, ¿no?, los protege.
Correcto. La irrelevancia es el antídoto a sus estupideces. Están en la etapa en la que ya se dieron cuenta. Todos saben que cualquier mención lo alimenta. Porque nosotros venimos siguiendo esto de una manera que, analiza, es como una especie de autopsia del fenómeno, del monstruo. Y se acuerda que nos veníamos preguntando cuándo empieza la etapa en que todo lo alimenta, y un mes y medio antes de las PASO, cuando empezó todo eso que lo querían pinchar y que se caía y no sé qué, y me parece que ya está en la etapa en esa que todo lo alimenta, y después las PASO estalló eso, ¿verdad? Ahora es una especie de carrera de, ¿cómo se llaman esto? Esto que te ponen, te inflan. ¿Eh? Estos que te inflan, esto, no personas, de materia, señor, de algunas... anabólicos. Es como una especie de carrera de anabólicos, a ver quién le pone más anabólicos a Milei en este momento, ¿verdad?
Entonces incluso algunas cosas que lo golpeaban, como por ejemplo elecciones provinciales donde sacaba escasos votos y era cosas ya marginales.
No importa, porque ya le demostró que no importa, que si no está la cara de él, no votan. Es él, que lo votan. ¿Sabes? Pero bueno, ya se dieron cuenta, ya están en la etapa en la que no solo... él se alimenta de cualquier cosa, sino que el resto ya se dio cuenta que él se alimenta de cualquier contraposición, digamos, de cualquier contraste o cualquier ejercicio dialéctico que intente combatir sus ideas o lo que fuera, ¿verdad? O sus frases célebres o lo que sea. Todos saben que cualquier mención lo alimenta, que lo engorda, porque qué mejor para un antisistema que el sistema en todas sus formas, hasta la más irrelevante como una carta intelectual, se haya confirmado su condición. Uh-huh. O sea, no hay, todo es confirmatorio. ¿Entendés? Mirá, ¿viste por qué dice? Porque dice que si lo analizamos no tenemos mierda. ¡Pues tiene miedo! ¡Tiene miedo! todo positivo, todo sumador. Saben que arrinconarlo es alimentarlo, pero muy pocos se pueden resistir a la tentación que reclama la escandalización democrática como ejercicio de círculos de sociedad civil.
Qué bravo lo que pasaba.
Por eso, es lo que le estoy diciendo. Es muy difícil.
Me había resistido, hasta que vi la entrevista con Tucker Carlson, me había resistido a saber hasta dónde.
350
iba.
Millones de visualizaciones. Quería la entrevista más vista de la historia de la humanidad. Sí. Más que Forrest. Frog Ignition. Una entrevista le hizo un sapo a una rana, a Nissan.
Yo he visto a Milei bastante.
Sí, lo hizo.
Es de lo más precario de Milei, de casi todas las cosas que yo le he escuchado decir, porque lo lleva a la precariedad del otro, ¿no? Que es una cosa.
Una espiral de precariedad.
Es bravo, claro. Yo no tengo voz, pero imagino a la Argentina ven eso y salen, tienen que se sienten como acorralados, ellos a acorralarlo, a decir, vos. En un momento hablan de la ciudad de Buenos Aires como si fuera kirchnerista ya, porque claro, porque el otro llegó y se instaló ahí enfrente de la Casa Rosada, no tiene la más pálida idea de quién gobierna acá de Buenos Aires, la acomoda a Milei como puede, pero es tremendo, ¿no? Pero bueno, está.
Pero no pueden parar de hablar de él,
no, en contra, no se puede,
de él,
claro, es lo que
y
del
haciendo. Peligro que representa, a pesar de que ya que ellos lo alimenta.
Sí, claro, es eso.
Porque un poco también ellos los alimenta a ellos, también hay que decir.
Y claro, están buscando su pedacito.
Eso, está, un poco te alimenta a vos mismo. En la corta te sentís un poco, mirá, hice lo que tenía que hacer y por bueno, la democracia y por la patria. Es fascinante, aterrador, ineludible. A esta altura ya aparece como irreversible. En el mediano plazo todo eso lo termina alimentando a él, pero ellos que dicen que él es el atajo del demonio, bueno, te toman el atajo. O sea, lo mismo que están diciendo de esto es un atajo a una utopía diabólica, que vamos a tener a todo ahí. ¿Vos qué estás haciendo? Tomando un atajo también, porque estás... dándote ese gustito de pontificar y hablarle a toda la sociedad por su bien. Bueno, seamos justos, ¿no? También es cierto que no mencionarlo lo alimenta, de todas formas, también, porque la realidad lo engorda en
no
este momento.
No hay actitud que no lo alimente.
Claro. La realidad le da la papa en la boca.
Yo no estoy todo el día, no sé, usted tiene más consumo. Debe haber gente que le marca sus propias contradicciones más flagrantes de conducción de gobierno, no discurso filosófico, sino de conducción de gobierno.
Sí, pero ahí te dice, no, pará, para vos, robar está bien. Ese es el recurso que más...
Claro, pero él dice...
No, vos estás a favor del robo.
Claro, él dice que...
Vos estás a favor del robo.
Social es un robo. Entonces, pero él dice en su presentación...
Pero no, pero para vos, robar está bien. Sí, bueno, claro. ¿Sabés cómo empieza la historia de la moneda? Empieza con el intercambio, pero como no es posible, porque vos no podías fraccionar una cabra, ¿entendés? Y entonces empieza todo eso. No va a poder gobernar con esas capacidades.
No.
Bueno, pero
esa capacidad
es la presentación del programa.
A una entrevista de los panchos estos que le hacen la nota, pero después no tenés mucho más para... Eso cuando te sientes como llano, eso no va a funcionar mucho, ¿eh?
Sí, está bien.
No, pero es que la siguiente pantalla de este escenario que usted describe muy bien, Darwin, es... gobernar.
Dale.
Bueno, te da ganas,
ya todos están manejando con la posibilidad cierta de que gane en primera vuelta. Eso quiere decir que el loco convenció a la realidad.
Sí, usted lo ha dicho.
Porque sí, el ascenso es el momento en el que el loco convence a la realidad. Es cuando todos dijimos, ¿por qué no va a dirigir Carrasco la selección? Claro que va a dirigir Carrasco la selección.
Desde la tribuna de gol a gol a la selección.
Lógico que tiene que dirigir Carrasco la selección. ¿Qué estamos pensando? El ascenso del loco es el sentido común.
No es lo mismo.
Sí, es igual.
Bastante parecido.
Está bien la analogía de los...
Es super... igual, porque es así de la nada y en un momento... Barucho, ¿cómo no?
Vaya, la vimos.
¿Cómo no? Lo más sensato que Carrasco dirija la selección. Y lo más sensato que Milei es el presidente de Argentina. O sea, este es el momento en el que están. Es sentido común. El loco ascendió al sentido común. Algunos ya lo demuestran con hecho. Como Barrio Nuevo.
Uh-huh. Tremendo.
Barrio Nuevo trabaja para Milei.
Sí, ya se afilió. Bueno.
Ay, bueno. Ah, sí. ¿Eso qué quiere decir? Que el loco ya convenció la realidad y lo que están siempre ahí olfateando la realidad de cerca, digamos que le olfatean los pedos a la realidad, ya se dio cuenta de que la realidad está convencida.
Para que
pero la realidad ya se lo tragó a este, entonces. Bueno, está, mirá si lo está eructando.
Para que vean la realidad argentina, como es muy difícil de entenderla, vayan a Wikipedia, pongan Barrio Nuevo y dice, es un sindicalista y empresario argentino.
Sindicalista, empresario y político.
Claro, y político argentino. Claro. Sindicalista y empresario. Eso, son así, son sindicalistas y empresarios.
Y Milei a todo esto se paseó por la provincia de Buenos Aires en la caja de una camioneta con una motosierra, que es la metáfora que usa para hablar del recorte estatal. Mm-hmm. Con esa metáfora lo corría a la calle Padre en el balotaje del 2010.
Sí, en 2009.
Ello,
sí, pero no fue una. No, fue
el que, plan motosierra.
Porque la tiró en el discurso en el Teatro de Verano en un momento.
Sí, bueno, por
pum,
eso,
y de ahí no salió más.
No, pero lo
corrieron, claro, pero, con eso.
No, pero lo significativo de esto es que era usado como forma de asustar al votante.
Sí, claro.
Claro, y acá.
Por parte del rival, de quien alguna vez lo sugirió. Es increíble, ¿no? Lo que hacen en el transcurso de 15 años y el pasaje de Buquebú. 15 años y un pasaje de buquebú.
Se dio vuelta la motosierra.
Exactamente. Y la motosierra es lo que reclama la gente, ¿sí? Pero lo más lindo de todo esto, de la motosierra, es que Milei andaba con la motosierra arriba de la camioneta en su recorrida por alguno de esos barrios de la provincia de Buenos Aires que tienen casi la misma cantidad de habitantes que Uruguay, digamos. Y andaba toda la gente ahí alrededor de la camioneta y la llevaba prendida. La prendió. No.
Loco.
Prendió la motosierra.
Loco.
Andaba, bueno,
parado en una camioneta andando.
Exacto. Para los giles que dicen que no está loco. Andaba con una motosierra prendida, a punto de ser el presidente de Argentina, y le da por prender una motosierra arriba de una camioneta en marcha, señor, con toda gente alrededor, corriendo y saltando, y tratando de tocarlo, tirándolo de los pantalones. Es como el negativo de JFK. Le tendrían que poner casco y chaleco a todos los que van a la manifestación, digamos. ¿Me entiendes? A todos los que hacen la recorrida con él tendrían que estar de casco y chaleco.
Él sin remera, y lo demás es casco y chaleco.
Ella, ¿no?
Tremendo. Y tenía un billete de $100 con la cara de él, una gigantografía, digamos.
Ah, pero con eso no va a degollar a nadie.
No.
Con
no.
La motosierra puede
estar,
y se te acaba la carrera, presidente. Una vez que prendiste una motosierra, se te escapó de la mano y le amputaste dos miembros a uno, no creo que la gente te vote. Y dice, al final estaba loco, ¿viste?
Darwin, dice alguien acá que entiende de la máquina, según. Estaba prendida sin la cadena de corte, tenía solo ruido.
Claro.
No tenía cadena la motosierra.
Ah,
era poco peligrosa.
Ah, no está tan loco, no le pone la cadena, ¿viste?
Hace ruido.
Se
nomás.
Le salió la cadena, Milei.
Ah, solo ruido hace.
Sí.
Ah, mirá el loco, con seguro.
Qué suerte, todo una metáfora. La motosierra de Milei no lleva cadena.
Bueno, yo mañana le voy a decir.
Mañana, sí.
¿Cuál
sí.
es? Digamos, ¿cómo me imagino? ¿Qué es lo que estoy, de qué manera estoy consumiendo todas estas películas? ¿Cómo me imagino el final? Vio que uno cuando consume las películas, en algún punto modela el final en su cerebro.
Sí. Bueno, mañana nos cuenta Ari qué fue.
Y dentro de eso va el plan Masaestro.
¿El plan?
Masaestro.
Masaestro, perfecto.
El plan maestro de masa, ¿sí?
Perfecto, el plan Masaestro. Muy bien, mañana lo cuenta. Para el tiempo que tenía Darwin fue una.
Sí, escuchamos a Patricia Bullrich tratando de encontrar un personaje sí. como.
Mañana.
Es conmovedor.
Mañana a las 11:30 lo escucho igual en la deportiva de lunes. Chau.
No toquen nada.